Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Mírales, el podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que además fue la persona a la que se le ocurrió que Mírales tuviera un podcast, que a nadie del equipo se le había ocurrido, pero a ella sí. Se llama Marta Herrera, es ejecutiva de cuentas, experta en marketing, marcas y contenido. Hola Marta, bienvenida.
Hola a todos, MJ, y sobre todo muchas gracias por dejarme participar en este maravilloso y apasionante proyecto que es Mírales.
Es que a Marta se le ha ocurrido un día ahí charlando, dijo, oye, porque después de la primera idea que fue la del podcast, que ha ido muy bien, se le ocurrió la segunda. Tomando unas cervezas me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast de algo que interesa mucho a todas las bolleras? ¿Qué estáis pensando vosotras? Claro, ligar. Yo creo que todas hemos conocido a chicas a través de aplicaciones, ¿no? Aunque algunas se hacen un poco más las dignas en plan de no, a mí yo prefiero el tú a tú, el ir a comprar un chino, encontrarme con una chica que está comprando una cerveza y mira, conectar. Y yo creo que esas historias no son tan así. Esto no es The L Word, ¿no, Marta? De la que te trae la pizza de follera y la fontanera también.
Estaría genial tener un The Planet aquí en Madrid, pero bueno, nunca se sabe. Igual algún día podamos.
Sí, pero no es tan así. Pero bueno, lo importante es que Marta, por ejemplo, ha llegado a mi vida a través de una aplicación porque nos hicimos amigas después de que se hiciera novia de una de mis amigas. ¿A la que conociste por qué aplicación?
Pues guapa. Y además, bueno, lo iba a decir más adelante, pero... Y esto no está patrocinado. Fueron los mejores 4 euros invertidos en mi vida porque...
¿Pagaste?
Sí. Yo vivía en aquel momento, yo vivía en Burgos por temas profesionales. Y bueno, estaba sin pareja. Entonces decidí, bueno, pues ampliar mi radio de acción. Y en Burgos debe de ser que no había mucho mercado. Así que bueno, pagué esa suscripción y conocí a Cris.
Ah, qué bonito.
Así que fueron los mejores 4 euros invertidos de mi vida.
Y son una pareja, bueno, guapísimas las dos, se llevan muy bien. ¿Cuánto lleváis ya?
Pues llevamos 3 años y medio y bueno, pues aunque hablaremos también de cosas y experiencias quizás un poco negativas, pues la parte positiva de las aplicaciones es esta, ¿no? Que también hay historias bonitas, reales y duraderas.
Yo creo que casi todas las historias son negativas, ¿no? Salvo algunas.
hay un poco de todo.
Lo digo con libertad porque nadie nos está patrocinando este podcast. Bueno, ¿cómo surgió la idea de hablar de las citas de aplicaciones y todo?
Bueno, pues como muy bien has dicho, bueno, surgió donde empiezan todas las buenas ideas, en un bar, entre amigas, y compartiendo situaciones divertidas y no tan divertidas, algunas incluso molestas. Y bueno, la idea de este podcast es pasar un rato divertido y también hacer algo de conciencia y autocrítica, que bueno, siempre creo que viene muy bien. Además también vamos a poder detectar esas vampiresas de energía.
Oye, eso de vampiresa de energía, primero mira, una vez una ligue un poco resentida que tuve, me llamó vampiresa de energía porque yo no me quería comprometer. Esto no me está gustando lo de vampiresa de energía porque me estás metiendo aquí. No soy una vampiresa de energía, solo no quería compromiso. Pero bueno, ¿qué es ese término? Porque pues, nunca lo entendí.
Pues bueno, ese término que lo hablaremos un poco más adelante encadenándolo con la responsabilidad afectiva, no deja de ser pues lo que dice su propio término, ¿no? Es robar un poco de energía a esas personas que estamos conociendo y que de alguna manera pues nos llevan un poco a tener un sufrimiento interno y a tener una experiencia negativa dentro de las redes sociales o incluso en la vida offline.
Oye, Marta, ¿y qué sabemos del origen de las redes sociales o las aplicaciones para ligar? Porque ahora estoy pensando y digo, hace poco estuvimos grabando con Mili Hernández, que es la dueña de Berkana, cómo se ligaba hace muchas décadas atrás. Y claro, debe haber sido muy difícil, ahora tenemos esto, pero ¿cómo surgió el ligar así?
Bueno, hay un punto de inflexión y es en el año 2012. En el año 2012, bueno, pues la forma de comunicarnos cambia radicalmente. El móvil pasa a ser protagonista tanto pues, de nuestra manera de comprar, de nuestra manera de divertirnos y, como no, de enamorarnos o simplemente de ligar. Y con el móvil lo que se hace es que se rompe esa barrera de contacto. Y es tan sencillo como que buscas a una persona, si no te gusta, listo, porque puedes encontrar a más chicas, ¿no? Es algo simple, pero a la vez pues un poco frío. Hemos encontrado, navegando por internet, bueno, lo primero fue la parte de aplicaciones, perdón, la parte de páginas web que encontramos, pues chueca.com, donde, o Terra incluso, donde se podía ligar con otras chicas. Pero, insisto, en el año 2012 es cuando hay un punto de inflexión con todas estas redes sociales.
Mira, yo tengo que reconocer que a mi primera novia la conocí no en una aplicación de ligar, porque ahí en ese momento era 2004 y no existían aplicaciones para ligar, pero había una página web en Chile que se llamaba Rompiendo el Silencio y la gente escribía mensajes, entonces te venían como un tablón de anuncios los mensajes. Y de repente vi un mensaje que me pareció así como poético, pero como los poetas malditos, así como un poco depresivo casi, pero muy bien escrito, pero muy muy bien escrito, y a mí pues eso me interesa muchísimo. Y ella se ponía un seudónimo de un personaje de una novela de Dostoyevsky. Entonces dije, a ver, la tía lee, está muy bien escrito, parece un poco dramática así en general, pero oye, los otros dos bien. Y de hecho le escribí, comenzamos a escribirnos, pero en ese tiempo, claro, era por email. Entonces nos llegaban los mensajes por email, entonces cada vez que tenía un email de ella era como... Y de hecho, ella trabajaba como veterinaria, porque era estudiante de la universidad y tenía que hacer turnos en una veterinaria. Y le pedí a una amiga, le dije, ¿puedes ir tú a la veterinaria? Claro, no quería ir yo, porque es que... Y como a preguntar cualquier cosa, y así me dices, ¿qué tal es? Y yo con toda la esperanza, esperando fuera de la veterinaria, por favor, que sea guapa, que sea guapa. Y de hecho mi amiga fue, pero no se le ocurrió nada mejor. Claro, mi primera novia pensó, qué tía más friki, porque dijo, mira, es que estamos haciendo unos experimentos y quería saber si aquí a veces teníais gatos muertos. Y entonces la que fue mi primera novia, Catalina, decía, ¿perdona? No, es que es para un... ¿Qué experimento estás haciendo con gatos muertos? No, es que... Y entonces empezó a enredar. Cuando me contó esta historia, yo la quería matar porque dije, si va algún día, se la tendré que presentar. Era mi mejor amiga de ese tiempo. Pero lo bueno es que me dijo, es muy guapa. Y yo ya ahí...
Ahí ya la tentación ya estaba,
y
ya estaba presente.
Y quedamos y efectivamente era guapísima y fue una historia muy bonita. Pero claro, fue una historia... aunque era un poco extraño contarle a mi familia, la conocí por email, escribiéndonos, porque yo creo que a veces hay como un poco una tendencia como a esconder un poco que conoces a la gente por redes o ¿por qué será eso?
Pues exacto, la verdad, y bueno, es una cosa que ocurre bastante, es curioso porque estamos en una sociedad moderna y liberada, pero sin embargo hay personas que todavía tienden a ocultar que están conociendo a otras personas, ¿no? Vamos a ver, todo el mundo en algún momento de nuestra vida deseamos conocer a alguien y lo que pasa es que nos cuesta reconocer que lo hacemos a través de este tipo de herramientas.
¿Crees que quizás porque queda como un poco frívolo o frío?
Bueno, más que frívolo, yo creo que hay en algunos contextos sociales, por ejemplo en el trabajo, en la familia, que todavía no está reconocido ese tipo de relaciones un poco menos sentimentales o que simplemente nos apetece conocer muchas personas en un momento determinado y parece como que eso todavía no está bien aceptado.
Yo sentía en el momento, porque ahora los heterosexuales conocen mucha gente por Tinder, pero yo sentía que en ese tiempo, cuando yo conocía a lo mejor gente por las aplicaciones, como en mi familia, todos los heterosexuales se conocían. No, me lo presentó una amiga, tal. Claro, era como más como la rara, como que hay que ver conociendo gente por internet, pero menos mal que ya ahora todo el mundo lo hace.
Sí, exacto. A ver, yo, hablando un poco de mi experiencia personal, yo he tenido un poco de todo. He tenido desde esa primera experiencia... Bueno, hay una cosa que me encanta de las redes sociales y ese momento previo a quedar con alguien. O sea, yo creo que ese hormigueo en el estómago de cómo será, le gustaré, nos gustaremos, habrá conexión. Yo creo que ese momento es mágico. Pero claro, luego llega, pues, o bien ese momento de que quiero salir corriendo, como me ha pasado a mí en alguna ocasión en la que he tenido que llamar a alguna amiga, hazte pasar por mi madre, por favor, porque esto creo que no va a salir bien, hasta ese momento maravilloso, pues, cuando conocí a mi pareja, ¿no? Que no se me olvidará jamás en mi vida, entrando a aquel bar, yo la veía al fondo sentada en la barra, coges aire y, bueno, entré en el bar y me quedé enganchada con la bufanda en la puerta. Son cosas muy, muy típicas mías, pero bueno, eso no tuvo ninguna repercusión. Esa cita fue realmente maravillosa y bueno, pues como todo, hay veces que salen bien y hay veces que no sale bien.
Ya, tienes razón. Y además lo que dices de como tener a lo mejor una coartada de que alguien me llame, por si acaso, cuando yo quedé después de la experiencia del gato muerto con Cata, mi primera novia, quedamos en un parque y una amiga me dijo, bueno, de todas formas, te llamo porque era la primera vez que yo quedaba por internet con alguien. Entonces sabíamos que era guapa, que era veterinaria, pero no sabíamos si estaba loca, que también, oye, posibilidades había. Y me dijo, te voy a llamar. Si yo te pregunto, oye, ¿terminaste el trabajo que había que entregar el lunes? Y tú me dices, sí, el trabajo de matemáticas, que odio matemáticas, me dice, significa va fatal, tal. Si me dices de historia, que te gusta bien, significa va bien, pero llámame después para ver si tengo que huir. Y si me dices de literatura, entenderé, claro que era lo que más me gustaba a mí, entenderé que la cita es perfecta y tal. Y yo, vale, vale. Entonces, claro, me llama y me dice, bueno, el trabajo ese que había que imprimir, que me ibas a mandar, porque a veces escuchaba un poco, yo, yo el trabajo de literatura lo terminé ayer. Y entonces recuerdo que me dice, ¡literatura! ¡Bien! Y yo, claro, tapando el móvil, entonces era como, ¿qué le pasa a tu amiga? Nada, es que...
Es importante, ¿no? También esas señales de previas, antes de conocer a alguien, de, bueno, ver un poco los gustos. Pues hay un tópico, ¿no? Y se dice siempre, oye, si escribe bien, si no hay faltas de ortografía, la cosa va bien.
Eso es muy importante. Eso es muy, ¿no? Muy, muy importante.
Por lo menos en ciertos ámbitos. O ya si quieres conocer a alguien de una manera un poco más seria. Otra cosa es que quieras pues otro tipo de relaciones un poco menos profundas, pero yo creo que hay señales durante ese momento previo en el que estás conociendo a alguien que te dan ya una intuición de que puede salir bien.
¿Y por qué piensas, Marta? Yo tengo una duda, porque por ejemplo creo que las polleras en nuestras aplicaciones en general somos tan tan diferentes a los gays. O sea, yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos tiene el Grindr este, uh-huh, donde realmente solo quedan a follar. O sea, es de estar tomándome un café con él y que antes ya se lo prohibí, pero estar con el móvil, y era como, no, es que hay uno que está aquí y yo, no, pues, no te vas a ir a echar un polvo y me vas a dejar aquí. No, pero no querías tú llamar por teléfono, y era como impresionante, o sea, era como una necesidad brutal, y yo no me imagino a ninguna de mis amigas de estar tomando algo en una terraza y que digan, espera, que hay una aquí en el bar, ahora vengo.
Sí, bueno, totalmente, totalmente de acuerdo, y esto es así. A ver, hay que hablar de dos cosas importantes. La primera, el modelo de las aplicaciones es un modelo muy parecido a un escaparate. No deja de ser algo basado en tres premisas, que es busca, compra y elige.
Como
y
eso, un supermercado.
Exacto, o sea, eso es, MJ. Al final creamos un perfil, ajustamos nuestros filtros de preferencia, unas cuantas fotos y listo. Esto puede ser, como una serie de Netflix. Prepárate porque lo bueno va a empezar. Es cierto esa diferencia que dices. Yo sí que creo y estoy convencida de que, más que nada, porque también tengo amigos que me comparten sus experiencias en Grindr, que es muy diferente a lo que las lesbianas hacemos, ¿no? Hablaremos más adelante porque sí que es cierto que las lesbianas nos hemos abierto y hemos roto un poco ese concepto de amor idílico y de monogamia, pero aún así nos sigue siendo tan frívolo en algunos momentos como has comentado, ¿no? Con el colectivo gay.
Oye, ¿y tú crees que hay algún tipo de patrón definido de personalidad que usan más un tipo de aplicación? No sé, por ejemplo, las que no se ponen fotos. Las que no se ponen fotos, o sea, o eres que Inma Cuesta, o qué te pasa. Pues... O las introvertidas, las tímidas, o las que tienen más personalidad. Mira, yo tengo que decir que a mí, en general, me gustan las mujeres un poquito más tímidas. Pero, por ejemplo, las que se ponen en las aplicaciones, esas fotos de ropa interior, así con encaje, es como que me parece a mí como muy bruta, no sé, como...
Sí, bueno, la verdad que es muy buena pregunta y yo también pensaba que sí, yo también pensaba que detrás de una persona que se mete en una aplicación para ligar puede haber alguien introvertido, pero no es así, y además lo dice un estudio muy reciente de la Universidad de Zaragoza, que las personas que están en una aplicación tienen la misma heterogeneidad que nos podemos encontrar pues con una chica que efectivamente va a hacer la compra al súper, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo.
Yo creo, no sé si te ha pasado a ti, yo las veces que me he bajado Tinder, ahora la verdad es que estoy soltera, pero no me ha dado por bajarme ninguna aplicación de momento.
No lo estás reconociendo. La tienes, pero no la usas, reconócelo.
No, es verdad. Yo creo que a lo mejor después del verano me bajo una, ¿eh?
Bueno.
Pero mira, es que pasan cosas porque al final son como un poco adictivas también. O sea, a mí me pasaba cuando las tenía que a cada rato a ver qué hay de nuevo y estás, y digo, y mira, a veces ya me voy a acostar, venga, veo 10 perfiles más y me voy a acostar, y entonces es como, y dale, y dale, y dale, y sigue pasando y pasando, es que es tan rápido y tan fácil que es como comer chocolate, o sea, es como...
Eso es, además es que ten en cuenta de que el sistema de las aplicaciones imita un sistema de recompensas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el objetivo es que las usemos el mayor tiempo posible. Cuando haces match, cuando tú conectas con alguien, nuestra autoestima recibe un impulso, es decir, aumenta la dopamina ahí. Y entonces volvemos a repetirlo una y otra vez. Tiene ese efecto un poco, pues bueno, como pueden tener los juegos. Reconocemos que las aplicaciones de Instagram tienen ese componente gaming muy, muy interesante y quizás un poco adictivo.
Y además está ya, cuando te dan like, bien, genial, subidón, das like, pero luego viene un punto que a mí me parece un poquito superlatero y es, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué música te gusta? No sé, es como, yo soy de las que prefiere quedar directamente antes en lugar de tenerla durante semanas conversaciones.
Porque tú eres muy práctica, MJ. Entonces eres muy práctica y estoy de acuerdo. Yo también creo que no hay que alargar cosas que... Sobre todo, esa comunicación a través de un móvil es una comunicación muy pesada y muy lenta. Se pierde mucho. Se pierde la comunicación no verbal, que es fundamental para conectar con alguien. Y se pierde ese factor que hablaremos más adelante, que es... Si esa persona, si esa imagen que te ha dado esa persona a través de su red social corresponde con cómo es, ¿vale? Porque ahí tenemos un buen debate. Y a veces podemos encontrarnos con la sorpresa de que esas maravillosas fotos que has subido a la aplicación, pues no, mira, no corresponde, ¿no?
Hablando de esto y hablando de situaciones que las encontramos, una de nuestras colaboradoras, a modo de historias personales, escribió un artículo titulado La bollera camuflada, que habla de sus experiencias en redes. Y entonces hablaba de un perfil que se ha encontrado mucho. A esta amiga le gustan muchísimo las chicas femeninas, mucho. Entonces, claro, cumplía totalmente su paradigma cuando la vio, una rubia, muy arregladita, muy maquillada, con la manicura hecha, con tacones, con su minifalda. Entonces dijo, ah, pues perfecto, lo cumple. Y entonces ella fue contando cómo a medida que sucedían las citas, pues aparecía con un moño en la cabeza y mal hecho, con las camisetas estas de... como si jugase al baloncesto, luego estos calzoncillos tipo Calvin Klein, entonces como se horrorizó y lo dejó. Y de hecho ella escribió un artículo que era muy divertido, pero además muchas de nuestras lectoras la atacaron en plan misógina. Y yo digo, pero a ver, es una cosa de gusto. O sea, a ti te puede gustar una chica que sea más femenina y no significa que odies y deseas la destrucción de las bolleras más masculinas, simplemente es una cosa de gusto, de sexo, de todo.
Exacto, a ver, yo creo que aquí es importante hablar sobre lo que realmente tú muestras en una red social. Y yo creo que aquí tiene que haber una similitud con lo que eres en la realidad. Y al final no es que estemos hablando o abogar por la frivolidad de bellezas impostadas de estas que vemos en Instagram, sino que eres como eres. Y es verdad que el físico tiene una parte fundamental. Además es una parte física. Física me refiero a que no lo puedes controlar. Cuando alguien te gusta, es independientemente de que sea una persona considerada guapa, sino que te atrae. Entonces, aquí, ¿qué nos ocurre muchas veces en Instagram? Y que lo hemos hablado con muchas amigas y es que, bueno, pues esa persona no corresponde con esa imagen que había proyectado en Instagram, ¿no? No sé qué piensas sobre ello.
Que hay muchas que son muy fotogénicas y después... Y a ver, que no tiene nada que ver, antes de que nos salgan con el tema de la belleza patriarcal.
Exacto,
no, es que
es el gusto
de cada una.
Eso es, o sea, al final, que pongas la foto de que eres un pibón y luego te encuentres un orco de Mordor, pues hombre, no estamos frivolizando con la belleza, sino que para mí es importante que te muestres tal y como eres. Esa es la cuestión. No frivolizar, insisto, con esa belleza que todo el mundo parece que aprueba, ¿no? Sino, bueno, buscamos a alguien que nos atraiga, porque es importante saber que estas aplicaciones se basan también en impulsos muy primarios y nos ha pasado siempre. Alguien nos atrae y no lo podemos explicar. Y esa es la magia, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Hay otra cosa que es muy recurrente en las historias de internet, que no sé cómo lo verás tú, que es los tríos. O sea, bueno. Los tríos. Y de hecho yo quedé con una vez sin... Vi la foto, dije, ¡ah, qué mona! No leí la descripción, le di like y después hablando un poco me dijo, bueno, no sé, porque claro, me dijo, creo que no has leído tal. Y yo dije, no he leído. Y me dijo, pues tengo un chico. Y yo, ah, y le dije, oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Es verdad que yo en mi muy tierna juventud tuve novios. Le dije, pero me considero una mujer lesbiana y los tíos me dan muchísima pereza y entonces no quiero entrar ahí. Pero después me escribió y me dijo, a ver, tú te acordarás de esto, Raquel. Raquel está aquí grabando el podcast, que tenemos que visibilizarla también. Tú te acordarás que era una embarazada con la que quedé. Que yo no sabía que estaba embarazada, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que he dicho, mira, me dijo, igual quiero conocerte. Uh-huh. Y empezamos a quedar y siempre bebía cosas sin alcohol. Y entonces yo le dije, tú estás embarazada, pero no porque estuviese gorda ni nada, sino como hacer la broma. Y me dijo, sí. Y yo, ah, pues vaya, menuda broma. Y entonces me dijo, y quiero que sepas que he hablado con mi chico porque tú me gustas y me ha dado permiso para que nos liemos. Pero claro, como estaba embarazada y al final quedábamos a tomar tés, cafés y cosas sin alcohol, era como, y ella me dijo que ya tenía el permiso para liarse conmigo, era como todo muy forzado. Entonces al final no nos liamos nunca porque era como, no sé si me entiendes, lo mismo que te estás tomando un día una copa y surge.
Te entiendo,
pero,
perfectamente.
Pero con el, a ver, con el roibos no surgía nada.
Bueno, aquí me gustaría, bueno, pues un poco titular este pequeño apartado, Cazadores de Unicornios, ¿no? Tríos a la vista.
Ah, me gusta ese nombre.
Sí, sí, bueno, es muy común en las redes sociales que de cada 3 perfiles, uno sea un trío oculto bajo un perfil de una mujer. Y además esto es curioso porque da igual las preferencias que pongas en tus gustos y que pongas que solo buscas chicas, porque los tríos van a perseguirte al final de tus días en una aplicación, ¿vale? Esto es así. A no ser que seas lo que se llama mujer unicornio. Y atentas con esta nueva palabra clave que bueno, está cogiendo auge, está en tendencia. Y bueno, significa que son esas mujeres, esas chicas bisexuales que están dispuestas a tener sexo con ambas partes de la pareja sin un vínculo emocional. No sé qué piensas de este nuevo concepto, MJ, pero a mí me ha llamado bastante la atención y nos daría para hablar largo y tendido de ello, porque yo como bisexual también tengo que hacer un poco de crítica y es verdad que a veces da la sensación de que somos un colectivo como muy sexualizado, ¿no?
Es que nos decidís.
No. Bueno, yo sé que tú me entiendes, pero es verdad que a veces estamos o somos tratadas como un juguete para satisfacer esas necesidades de una pareja y tengo que decir, y me voy a mojar, muchas veces el sexo masculino.
Lo que pasa es que las bisexuales, es verdad lo que comentas, yo creo que sufrís un poco una doble discriminación, o sea, porque si conocéis a un chico, me ha pasado con otras amigas bisexuales, que es, no, yo soy bisexual, y lo primero que se le ocurre al chico es, ah, pues podríamos alguna vez hacer un trío, o sea, desde la sexualización en los casos de los tíos, y yo creo que un poco desde los celos y la inseguridad, desde el caso de las chicas, uh-huh. Porque son muchas las lesbianas que no quieren liarse con una bisexual, porque no la consideran a lo mejor tan lesbiana, uh-huh. O porque en algún momento se puede enamorar de un chico y se puede ir. O sea, es como, yo lo he escuchado mucho, ¿eh?
Sí, a ver, yo aquí hay una cosa que es interesante porque no existe el término chico unicornio. Yo he estado buscando y no lo hay. Hay muy pocos chicos que se ofrecen a tener ese trío. Y creo que es principalmente porque el hombre de la pareja heterosexual no está dispuesto a abrir su mente o a tener esa relación sexual con otro chico, ¿no? Y sí que también es importante que saber que el trío de dos mujeres está demandado únicamente por el hombre, no siempre. Sobre todo, es un dato que yo puedo afirmar por el consumo de pornografía. O sea, el consumo de pornografía te da mucha información en ese aspecto de que el hombre es el que consume ese tipo de experiencias sexuales y muchas veces es la mujer la que cede por bueno, pues por dar esa satisfacción a ese chico, ¿no?
Pero espera, ¿tú dices que en una mujer heterosexual en un trío está más para complacer a un chico o que por deseo propio?
Sí, la mayoría de las veces es el que toma la iniciativa de hacer un trío entre dos mujeres y un chico es el chico. Puede haber chicas heterosexuales que quieran tener una experiencia con una mujer, estoy de acuerdo, pero las estadísticas indican que es el hombre el que toma siempre esa iniciativa. Entonces, bueno, es un punto interesante de reflexión, Pero sobre todo, pues me gustaría hacer ese llamamiento de que las mujeres bisexuales, pues no siempre estamos dispuestas. Yo, como siempre he dicho, me declaro, homosexual homoafectiva.
O sea, si ahora
no,
es tu...
perdón, perdón, es, perdón, sí, bisexual homoafectiva.
Homoafectiva, sí.
Que, es decir, yo emocionalmente me considero que ahora mismo solo puedo enamorarme de una mujer, pero sin embargo, pues
puedes
sí que
tener sexo
puedo
con
tener
hombre.
Sexo con un hombre.
Pero si no estuvieras con Chris, a lo mejor te interesarían estos perfiles de tríos.
Para mí no. Yo quiero decir, en este caso no lo veo como algo esto, quítalo, porque esto no, es que no, me desvío ahí, no sé qué responder. Sabía yo que me ibas a hacer alguna pregunta de estas. Vale, pues nada, paso palabra.
Yo creo que yo solo caería en una de estas de tríos. Uh-huh. Si fuese Kate Blanchett la que se está ofertando ahí en Tinder con su marido, y mire que su marido es muy poco
Kate graciado, Blanchett, ¿eh? Es burrito blanco, lo hemos hablado muchas veces y entra dentro de un comodín en cualquier pareja.
Burrito blanco, mira, burrito esto blanco. Y lo del unicornio me gusta, ¿eh?
Ya sabes que soy muy de conceptos.
Hay un perfil que me parece que es un poquito irritante y te quería preguntar también por esto. Uh-huh. Que es el típico que es la que hace match contigo y después no habla. ¿Por qué?
Bueno,
¿qué pasa?
Pues porque volvemos un poco a esas señales que se perciben en una red social, en una aplicación móvil. Puede que haya algo que no haya encajado con su perfil, o lo más probable es que esté conociendo a otra chica que le interese más.
Ah, ¿tú crees que es eso?
Puede ser. De todas maneras, detrás de... Que ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Otro titular que te voy a lanzar muy, muy interesante es...
A ver.
Bollo Casper.
A ver, ¿qué es Bollo Casper?
No escaparás al fenómeno ghosting. ¿Qué te parece esto?
Expláyate.
Bueno, pues si te parece podemos leer un breve relato.
Venga.
Que lo va a explicar muy bien.
A ver.
Carlota tenía 31 años cuando conoció a Paula en Tinder. Curiosamente, las dos iban a la misma facultad, pero no se habían visto nunca. Empezaron a hablar, todo fue fácil desde el inicio. La primera cita fue en el Rastro de Madrid. Después pasearon, tomaron una cerveza y otra y otra. Ese mismo día se acostaron. Las dos estaban muy a gusto juntas, en la misma sintonía. El teléfono de Carlota no paraba de sonar con mensajes cariñosos y atentos de Paula. Después de un mes, se presentaron a sus amigas, planearon actividades, quedaban después del trabajo e incluso acordaron pasar el verano juntas. El día de San Juan habían quedado a las 8 en la boca del metro para ir a ver una obra de teatro. Pasó media hora, una hora. Paula no llegaba. Le mandó varios mensajes y el teléfono estaba apagado. La función comenzó y terminó. Paula nunca llegó a su cita. Carlota mandó mensajes durante varios días. Necesitaba saber si a Paula le había pasado algo, que había cambiado. Necesitaba una respuesta. A pesar de que se mostraba en línea en WhatsApp, Paula nunca respondió. La eliminó de Facebook y la bloqueó en Instagram. Carlota con el tiempo cerró su herida, pero jamás supo qué le pasó a Paula.
¿Pero qué me estás contando de la Paula esa, por favor?
Pues esta historia, bueno, es una historia que puede ser perfectamente real y es algo que ocurre muy a menudo, MJ, y es lo que se conoce como el fenómeno ghosting.
A ver, explícame un poquito de qué el ghosting, que creo que estoy desactualizada
pues,
de esto.
El ghosting consiste en terminar una relación afectiva de una manera muy radical, sin dar ninguna explicación, provocando un efecto muy dañino en la autoestima de aquellas personas que lo reciben. Y además, por desgracia, como te he comentado, es una conducta bastante frecuente.
O sea, tú puedes liarte con alguien, acostarte con una persona y después simplemente no te cojo el teléfono nunca más en la vida.
Pues sí. Además, te voy a decir una cosa. Esto es una situación que no solo ocurre en relaciones sentimentales, sino que nos puede ocurrir en ámbitos pues laborales e incluso en relaciones de amistad.
¿Y cómo tú puedes identificar, vale, tienes una cita con una tía, cómo sabes que esa tía puede hacer un ghosting? ¿Cómo se identifican estas conductas?
Pues, a ver, es complicado, ¿eh? Pero sí que es importante hacer conciencia y saber que existe. Y yo, si tuviera que dar un consejo, y lo digo de verdad por plena experiencia, y es que en toda relación, y de cualquier tipo, ¿eh?, la comunicación es fundamental, es la piedra angular de toda relación. Y al final, pues expresar de una manera honesta tus sentimientos sin desnudarte el alma, porque yo entiendo que hay veces que uno quiere protegerse emocionalmente, sí que puedes dar señales de tus verdaderas intenciones con otra persona, que al menos les sirvan, pues de alguna manera, pues para conocer el estado, ¿no? De cómo estás tú. No generar un efecto de fuegos artificiales que haces a la otra persona pensar en campanas de boda. Y al final, pues bueno, es importante también de cara a ti mismo, porque esto del ghosting es algo que tanto puedes hacer tú como puedes ser víctima de ello. Entonces, si tú necesitas prevenirte para este tipo de situaciones, haz preguntas, indaga, trata de ver un poco esas señales que te da esa persona y evita esa vampira emocional que te puede hacer trizas de un momento a otro. Además, cuando menos te lo esperas y cuando mejor estás tú.
Es que me parece muy fuerte. Yo nunca he hecho ghosting, tengo que decirlo. A lo mejor he mentido, tipo Chandler en Friends, en plan de me voy a vivir a Yemen, calle Yemen 1. Quizás he hecho eso, vale, ok, pero simplemente no contestar, pues, o sea, yo creo que es mejor ser honesta del principio y decir, a lo mejor no quiero nada, o bueno, quiero, ya veremos qué pasa, pero no sé, o sea, no...
A ver, es verdad que aquí hay un componente también importante y es que las relaciones de lesbianas son muy intensas. De hecho, a mí me gusta hacer mucho este símil y creo que las relaciones entre mujeres son un poco como la edad de los perros. O sea, un año lésbico equivale a 7 en una relación heterosexual y esto lo sabemos todas. ¿Somos muy intensas? Sí, pero también tenemos que tratar de evitar dañarnos las unas a las otras, ¿no?
Somos entonces... muy intensas. ¿Tú sabes que quienes más se divorcian entre gays, heterosexuales y lesbianas son las lesbianas?
Pues no sabías de dato, la verdad.
Son las que más se divorcian. O sea, muchísimo más, pero es que como el triple de los gays y de los heterosexuales, no me acuerdo cuánto era, te voy a mirar otra vez el estudio. Ajá. Pero entre las explicaciones que daban los especialistas, sí, es que somos tan intensas que después de 2 meses pensamos que ya es el amor de nuestra vida, nos vamos a vivir con esa persona, nos casamos rápidamente, formamos una familia y ya después viene el que nos conocemos. Y ya cuando nos conocemos, pues eso a veces no sale bien.
La cuestión es que, bueno, pues y esto también encauza un poco con este tema que vamos a hablar a continuación, que es la responsabilidad afectiva. Que creo que es muy interesante hablar de ello, es que no hay que tener miedo en expresar que tú no quieres ir más allá en una relación. Entonces, este ghosting, chicas, yo hago aquí un llamamiento a todas las oyentes que nos están escuchando, por favor, tengamos en cuenta de que detrás de un móvil hay una persona con sentimientos y que se pueden gestionar las cosas con una plena comunicación.
Me gusta lo que implica el tema de la responsabilidad afectiva, pero no sé muy bien qué quiere decir. Es como hacernos responsable afectivamente del otro y si no queremos hacernos responsable. A ver, explícamelo un poquito más.
Bueno, me encanta. A mí este tema, la verdad que me ha gustado mucho. He estado informándome sobre ello y bueno, me gustaría comentarte un poco el origen de este concepto. Y curiosamente, nace en Estados Unidos durante los años 80 bajo el marco de las reflexiones poliamorosas. Y bueno, los intelectuales de aquella época pues planteaban trazar ciertos valores, ciertos vínculos poliamorosos, y dado de que las relaciones poliamorosas traían también problemas sentimentales, problemas emocionales, entonces empezaron a desarrollar conceptos de cómo manejar esos efectos dañinos de las relaciones amorosas, y ahí en ese momento, en ese contexto, nació la responsabilidad afectiva. Pero muy importante, porque con el tiempo este concepto se ha recuperado mucho en las reivindicaciones feministas y bueno, es ahora, sobre todo con el tema de las redes sociales, cuando ha cogido mucho auge.
Bueno, está claro que en el relato que nos leíste, Paula no actuó con responsabilidad afectiva, pero también hay una parte, o sea, sin ser exageradas como que Paula hizo lo que hizo, es... ¿Tenemos que hacernos también cargo de las expectativas de la otra persona? Porque al final simplemente a veces no fluye. Y bueno, pues a lo mejor tú estabas encantada conmigo o yo contigo, pero también hay que aprender a gestionar el que a lo mejor no provocamos en la otra persona lo que esperamos provocar o viceversa.
Es una buena reflexión esto que dices. Hay que diferenciar entre responsabilidad afectiva y las expectativas que se haga una persona. En este caso pongo el ejemplo de Paula. A Paula le faltó pensar que todo acto tiene una consecuencia y implica repensar, implica empatizar con los vínculos que creas con otras personas. Sin embargo, no implica hacerse cargo de las campanas de boda que se haga una persona en su cabeza. Es totalmente diferente.
Entonces, nos llevamos tareas para casa. Chicas, no hagáis ghosting, por favor. Pensar en los sentimientos de la otra persona. Responsabilidad afectiva. Tampoco ilusionemos y luego vamos a estar haciendo el tonto. Unicornios, a ver, que las chicas bisexuales pues no son juguetes sexuales, ¿eh? Importante incidir en eso. Y cuarto, Marta, ¿qué se me queda? ¿Qué me queda?
Te toca pues lo que he llamado yo Dr. Jekyll, bueno, doctora Jekyll y Mrs. Hyde. Vamos a mostrar nuestra imagen en las redes sociales. Una imagen real de cómo somos en la realidad.
No por favor,
cuidado con los filtros. No hace falta que metamos filtros en exceso. Seamos naturales. La naturalidad es un gran valor.
Es verdad. Es más sexy. A mí tengo que decir que las fotos naturales me parecen mucho más sensuales.
Si al final
recordar que en septiembre me bajo el Tinder, ¿eh?
Vale, lo tendremos en cuenta. Bueno, yo no, pero estaré encantada de que me cuentes tus aventuras y hablaremos de
ello. Tenemos que hacer un otro podcast hablando de los pros y los contras de cada aplicación, porque hay varias y muchas veces las chicas nos escriben ¿qué hay más allá del Tinder y del Guapa? Así que el siguiente nos ponemos
pues
con
no,
eso, ¿te parece?
No, nos lo apuntamos. Es verdad que, bueno, tengo que reconocer que estoy fuera del mercado en ese aspecto, pero tengo muchas amigas que están dándolo todo en el Tinder y, como dice una amiga de ellas, pues venimos a jugar y al final es un juego. Yo invito a la gente a que pruebe este tipo de herramientas. Nunca las lesbianas lo hemos tenido tan fácil. Hemos luchado mucho para tener un espacio propio donde encontrarnos a chicas y no dar palos de ciego. ¿Cuántas veces nos hemos fijado en una chica heterosexual y nos hemos equivocado? Así que juguemos bien, responsablemente, seamos cuidadosas las unas con las otras y utilicemos estas herramientas con cabeza y con cuidado.
Es verdad, chica, nunca lo hemos tenido tan fácil, que como ya dije antes, esto no es The L Word, donde la fontanera... donde la profesora de educación física, bueno, esa seguro que sí es boyera, la del gimnasio.
O la conserje del colegio. ¿Te imaginas que está escuchando este podcast? Podemos
Para
darle
ti,
un saludo.
Guapa. Vale, chicas, pues Marta, a ti la primera, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante. Te
gracias.
Tendremos por aquí porque además este podcast es como tu ahijado. O sea, es totalmente, eres la madrina. Y muchas gracias a todas nuestras oyentes. Hasta luego, chicas.
Adiós.